Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Inventos Culturales, la muestra cabal de que los inventos son el presente y el futuro de nuestro país. Inventos Culturales es el programa que te mostrará la coyuntura económica, política y social a nivel nacional e internacional desde un punto de vista tecnológico y del desarrollo. Cómo las personas a través del trabajo duro pueden cambiar el destino de un país. En este programa ayudaremos a todos los que tienen sueños de crecer y desarrollarse a través de una ayuda práctica, contando nuestra experiencia para que los oyentes puedan tener una guía. Inventos Culturales, con la conducción de Alejandra Piaggi y Armando Leguizamón.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Inventos Culturales, porque tiene varios objetivos. Creo que el más importante es poder rescatar la creatividad que habita en cada uno de nosotros, esa creatividad que se hace presente, esa creatividad que nos habita, esa creatividad que a veces exploramos y esa creatividad que a veces no cosechamos y esa creatividad que a veces podemos dejar a un costado y tampoco sembramos por la bruma de lo que pasa, por justamente la neblina de lo que nos habita. Por eso que uno de los puntos es poder rescatar ese inventor que está en cada uno de nosotros. Pero más allá de eso, como tengo un inventor profesional como co-conductor, también poder rescatar ese inventor que está con nosotros como para darle el sentido profesional del mismo a muchos que desean serlo. Un gran trabajo, un enorme trabajo, porque por sobre todas las cosas también implica un trabajo de vida. Por todo esto, bienvenidos a Inventos Culturales. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos podés sintonizar por la 97.9 o también podés ingresar a nuestra plataforma en donde tenemos la mayoría de los oyentes, 4 millones de oyentes por plataforma, 200.000 por dial, y la plataforma es www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar. Y como ya nos está avizorando ese toque mágico que solo Google Play te brinda, yo te propongo, ingresa a Google Play, coloca Radio Cultura, baja la aplicación, que puede ser en tu celular si tenés Android o si tenés iPhone. Y a partir de ahí, ¿cómo hago yo? Cliqueo directamente la aplicación de Radio Cultura e ingreso en el país que esté. Nunca me he movido de Argentina, pero no importa. Si fuera necesario, en el país que esté, puedo estar en Calle Brasil, por ejemplo, ¿por qué no? Y desde Calle Brasil, sintiéndome en Brasil, cliqueo aquí en Argentina, ¿no? Y si me voy a otro país, que creo que lo vamos a hacer, así que vamos a otro país, y en otro país también tenemos esa posibilidad, sea Latinoamérica, sea la Unión Europea, sea cualquier parte del mundo, y nos estás escuchando en la diferencia horaria que tengas, sea buenos días, sea buenas tardes, sea buenas noches, nosotros estamos presentes. Por eso que también tenemos el convenio con Radio Francia y muchas veces se escuchan en esta maravillosa radio las informaciones desde Francia y así sucesivamente con el Mercosur en su totalidad. Y el placer de decirte bienvenidos a Inventos, Inventos Culturales. ¿Y cómo te digo que estoy en vivo? ¿Cómo te digo que estamos en vivo? Y somos un equipo, por eso digo estamos. Mi conductor, Armando Leguizamón. Yo, Alejandra Piaggi. En el área de operación técnica, Charly Vázquez. En realidad el orden sería Charly Vázquez, porque si no, no tendríamos aire. El que nos da el aire es Charly Vázquez. Eso es un punto que hay que valorar, que es el trabajo que realizan los operadores. A ver, yo lo quiero rescatar en este momento, pero por varias cuestiones. También por lo que aconteció en los Martín Fierro, que tiene que ver con Satsai. Quiero rescatar un ámbito sin operador para darle el valor que corresponde, y también sin camarógrafos en lo que es televisión. Para poner un mismo ejemplo y una metáfora, no habría radio. Yo creo que deberíamos cuidar más, en todos los sentidos, a nuestros operadores, porque el operador viste al programa, el operador le da vida al programa. Vos sentís cuando un operador tiene puesta la camiseta de los programas. ¿Por qué? Porque tiene otra dirección, tiene otro sentido, a uno le facilitan las cosas. Y sin el operador, vos no tenés el cartel de aire. Quizás nadie se da cuenta que si esa persona no estuviera sentada ahí encendiendo, la radio no funcionaría. Si uno tomara conciencia de que a nosotros nos da vida, ¿por qué? Porque la energía es vida, como yo siempre te digo. Si la energía es vida, el cartel de aire te lo da el operador. Por consiguiente, la vida a un programa la da el operador. Yo sé que están en una situación difícil a nivel de todas las radios. Por eso que quiero rescatar el valor del operador, porque sin ellos nosotros no existiríamos. En definitiva, la radio no existiría. Por eso que dije, en primer lugar, Charlie, en representación de todos los operadores, obviamente de Radio Cultura, pero también en representación de la Radiofonía Argentina, luego mi conductor, Armando Leguizamón, y luego yo, como una humilde coordinadora del aire. Pero yo coordino un aire cuando está. Si no estuviera, no existiría. Es más, no existiría la radio. Por eso que me tomé estos minutos para rescatar y brindar un apoyo absoluto para lo que se está viviendo vinculado a los operadores y también a los distintos gremios, porque parecían dos realidades en la entrega de los Mastín Fierro. Uno, la gala por dentro, y otro, la necesidad por fuera. También valorar el trabajo de todos, porque si no, sin ellos tampoco habría televisión. Por consiguiente, dicho todo esto, gracias. Vamos a adentrarnos en lo que es el Servicio Meteorológico Nacional para decirte que estamos en vivo haciendo este programa. Y el Servicio Meteorológico Nacional tiene que ver con días que se vienen con lluvias. Hoy va a permanecer la probabilidad de lluvias y con esta permanencia va a ser hasta todo el día de mañana. Por consiguiente, mañana va a ser un día de lluvias con una mínima de 9, una máxima de 12, lluvias aisladas durante todo el día. El jueves va a haber ya un mínimo descenso de temperatura, en donde en la madrugada y primera mañana van a permanecer las lluvias aisladas y luego va a estar mayormente nublado. En el día de hoy, la máxima pronosticada estuvo en 14 grados, que no sé si la vamos a llegar, porque el valor de referencia en estos momentos en lo que tiene que ver con Aeroparque es de 11 grados 8. En el resto de los barrios en capital está en 12 grados 5. La humedad es del 65%. La presión es 1018.8 hectopascales y esto es lo que se percibe, porque vos decís qué frío. ¿Por qué? Porque tenemos un viento este y va a rotar a sur a 37 kilómetros por hora, cada vez más velocidad la del viento, 37 kilómetros por hora, y la visibilidad es de 10 kilómetros, por lo menos hay menos neblina. Y ahora sí, llega el momento de presentarlo a él, a mi conductor. Estoy hablando de él, que es inventor profesional, y si digo Leguizamón Tecnología Minera y mucho más a través de Leguizamón Tecnología Minera, que es dentro de ello varios inventos profesionales que están siendo llevados a cabo, estoy hablando de Armando Leguizamón. Hola Armando, buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Alejandra querida, ¿cómo estás?
Muy
bien. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes, mi querido Armando. Hoy nos vamos a adentrar en un tema que me pareció extraordinario cuando me lo pasaste ya la semana pasada, porque yo se lo voy pidiendo siempre, pobre, por adelantado. Estoy varios días y él siempre pendiente, lo cual te agradezco mucho. La diferencia entre un político y un emprendedor, me pusiste como titular y yo empecé a pensar al respecto y dije, tengo ganas de escuchar el martes a ver qué me dice Armando. ¿Cuál es la diferencia entre un político y un emprendedor?
Qué tema, ¿no? Que pensamos para este programa, justo en un momento donde la política siempre toma mucha relevancia. ¿Y por dónde arrancamos, Ale, con tanto para diferenciarnos?
Por donde consideres. ¿Hay tanto para diferenciarse?
Muchísimo.
A ver.
Muchísimo. Mirá, si te pones a pensar, un político ideal sería una persona que tenga la capacidad de predecir el futuro, explicar lo que va a pasar en el futuro y explicar por qué ocurrió o por qué no ocurrió. Porque si tenés un problema, tenés que tener la capacidad de predecirlo y, para que no ocurra, después contar por qué no se produjo.
Claro.
Entonces, si vas a tener un acierto, trabajar para que eso ocurra. Entonces, siempre está hablando de predecir el futuro, siempre está hablando más hacia el futuro que hacia al presente, porque las decisiones que toma un político siempre se ven en el futuro.
Sí.
Con el problema del presente. Entonces, se puede decir que está muy relacionado con ver más allá del día que uno vive, porque cada decisión, de alguna manera, va a modificar la existencia de las personas a corto y a mediano plazo. Entonces,
¿vos me estás hablando del político o del empresario?
No, del político. Del político. Debe predecir el futuro para poder tomar acciones para evitar errores o para potenciar situaciones favorables para el país.
¿Y el empresario no debe tener a pequeño y a mediano plazo también una perspectiva?
Bueno, ahora yo tengo la comparación con el desarrollista, con el inventor, con el... el emprendedor. Entonces decimos que un político debe ver el futuro y tomar medidas para potenciar cosas buenas y prevenir cosas malas, ¿no? Entonces eso sería lo que debería hacer, ¿no? Ahora, vamos a ver un inventor. Generalmente, en realidad, el inventor lo que hace es vivir el futuro, porque inventa cosas que no existen. Cuando uno dice inventor, acordate que uno se refiere también a una persona que se proyecta con cualquier tipo de negocio, a cualquier persona que se proyecta con proyectos, de alguna manera comerciales, que le modifica o le mejora la vida a quien está destinado. Entonces, el inventor siempre habla del futuro, porque vos imaginate, el WhatsApp, sin ir más lejos, existía los teléfonos convencionales, que todo el mundo conoce, con cable, y de pronto uno dice, esto se va a usar, o vamos un poquito más atrás. Cuando dijo Graham Bell, seguramente la telefonía va a ser algo que en el futuro se va a utilizar mucho. Vos fijaste, estaba hablando hace más de 100 años de lo que hoy se usa. Entonces piensan en el futuro. Todo lo que hacen es a futuro. Entonces, vos fíjate que un inventor, por naturaleza, tiene las cualidades que debería tener un político.
Sí.
Entonces, vos fíjate, los grandes políticos y estadistas del mundo, de alguna manera, han llevado a la política como proyecto personal y proyecto colectivo para que tenga éxito. Dwight Eisenhower, por ejemplo. John F. Kennedy.
Sí, vos me deberías decir algo, que es lo que debería hacer un político. Ahora, la pregunta es, desde el punto de vista del inventor, también para poder tener un proyecto a futuro, que todo invento es un proyecto a futuro, es verdad, todo lo que decís coincido, Armando, es increíble que nosotros coincidamos tanto, pero necesitas también tener un presente, porque si no, ¿cómo podés proyectar un invento si no hay un presente? Y eso está muchas veces interpelado por la realidad económica, política y social.
A ver, la necesidad, la palabra clave. Siempre acordate que una persona exitosa, hay que diferenciar lo que es un inventor tal vez ocasional, que simplemente se le ocurrió una idea, una única idea en la vida, y la lleva adelante y se terminó ahí. A un inventor que proyecta solucionar problemas a lo largo de toda su vida para mucha gente y durante un largo tiempo. Entonces hay que diferenciarlo eso. La necesidad es lo que hace que un inventor se mueva, o que una persona que le gusta proyectarse en el futuro con algún tipo de actividad comercial lo haga. La necesidad, ve algo. La necesidad es en el presente, no es a futuro. La necesidad del que se proyecta como inventor es en el momento. Necesito,
por eso te dije.
A ver, necesito comunicarme. Antes se usaba el telégrafo. Necesito que sea la comunicación más rápida para estar con la otra estación comunicada, porque todo se origina en la industria militar, ¿no? Es que los ejércitos estén comunicados, que las estaciones de tren estén comunicadas. Entonces la necesidad es esa. El inventor trabaja sobre la necesidad. Ahora, la política, la necesidad, es evidente, porque que la gente esté bien es necesario.
Sí.
Y es evidente que los empresarios se dediquen a llevar adelante proyectos y a producir. Es evidente, es necesario que las maestras tengan todas las herramientas para educar. Es evidente y es necesario que los médicos tengan todos los instrumentales. Es evidente y es necesario que la policía tenga todas las herramientas, que las fronteras estén cuidadas. Es evidente y es necesario. Entonces, ahora, como son muchas necesidades de diferentes áreas, la estrategia canaliza todo eso para tener una solución para todos a medida.
Ahí estaría la priorización en la estrategia. ¿Qué priorizo? ¿Qué figura y qué fondo en qué momento?
Mira, un buen político.
Para un inventor también,
un
para un inventor también es necesario tener la estrategia.
Por supuesto, como un inventor necesita una estrategia para llevar adelante un proyecto, o simplemente los que fundaron Mercado Libre tenían una estrategia para llegar adelante todo ese emprendimiento, un político debe tener una estrategia muy grande, pero no solamente basado en las necesidades, sino basado en la historia.
Por eso que hay muchos más puntos en común que diferencias.
Sí, lo que sucede es que yo te hago... te digo, lo que debería tener un político, no digo que lo tiene.
Ah, bueno, ahí se diferencia.
Hay detalle, un pequeño detalle, no lo tiene. Por ejemplo, Dwight Eisenhower, presidente de Estados Unidos, lo tenía. Era una persona que conocía de estrategia militar, conocía de las necesidades inmediatas, porque cuando sos general de toda lo que es la alianza para derrocar el nazismo, la llevó adelante Dwight Eisenhower. Entonces, él entendía que las necesidades son inmediatas. Y a veces pensar como un militar te ayuda mucho, porque las estrategias es vida o muerte. Por ejemplo, fíjate que todas las estaciones de tren y todas las grandes obras se construyeron en gobiernos dirigidos por un militar.
¿Puedo ver que yo ayer...
el manejo. Aquellos que no le gusta, Perón era un militar. Entonces, la estrategia muchas veces está relacionada con personas que deben tomar decisiones inmediatamente porque depende la vida o la muerte de las personas que están debajo.
Ayer me acordé mucho de vos. Aguardame porque me parece esto importante. Me acordé de vos porque tuve un entrevistado en un programa de geopolítica y se especializa en Ucrania, Rusia y la OTAN. Y cuando habló de Putin fue el primero que me dijo lo mismo que vos. Para mí es el gran estratega. Y acá lo pongo en juego porque tiene que ver con lo que vos estás manifestando en este momento. Así me lo definió, el estratega. Y lo había escuchado en vos y ahora lo volví a escuchar en él. Un hombre con estrategia y un gran tiempista.
Mira, te lo llevo al ejemplo de mi estructura, ¿no? De esta estructura que estamos construyendo. Yo tengo un plan 2011-2041.
Sí.
Y te digo, yo siempre te lo digo, a veces cuando hablo en privado, que no muchos economistas se podrían sentar conmigo. Me conozco la historia financiera de cada país de la Tierra. Entonces, cuando hablan conmigo, mucha gente que ha venido acá debe decir, no lo sabía, o callarse directamente. ¿Por qué? Porque hay personas que se preparan para lo que viene, o se preparan para lo que trae el futuro. Y la forma de prepararse es conocer la historia, porque ahora estamos lanzando nosotros el primer centro de negocio nacional e internacional para alianzas estratégicas comerciales entre privados y público-privado.
Brillante idea.
¿No? Entonces todo esto a mí me significó que tener, por ejemplo, conocer todas las crisis de Estados Unidos o de Filipinas, digo, de Japón, entonces o de Irlanda. Entonces uno, cuando va a tomar una decisión, se da cuenta que otros ya se han equivocado. Entonces no podés seguir el camino del error. Entonces, por eso es importante.
Como vos decís, debería ser así.
Debería ser así. Pero
a veces estamos acostumbrados al día de la marmota y seguimos en la misma situación todos los días.
Bueno, siempre.
Más que todos los días, te estoy diciendo todos los años, décadas viviendo la misma situación. Reiterando.
Pero nadie agarra. A ver, nadie agarra. A ver, agarrar un libro no simplemente a veces aprender. Porque hay que ver quién te está enseñando. Si vos querés saber, tenés que investigar. Ir a la fuente. Seguir la fuente y encontrar los errores.
Ahora, entonces, tomar un libro en muchos casos es el mejor aula.
Sí, pero tenés que ver qué libro tomás. Si son libros orientados a la adoctrinación y no a pensar, tomalo con pinza.
Educación no es adoctrinamiento, educación es libertad.
Por eso.
Estamos hablando de libros que educan.
Bueno, y generalmente los libros no te dan un panorama global. Tenés que hacer un trabajo más minucioso. Tenés que ir a varias fuentes y deducir o aplicar el sentido común.
Bueno, entonces, siendo responsable, te digo que los medios de comunicación tampoco informan. Los medios de comunicación en muchos casos, no digo en todos, desinforman. Por eso que tenés polarizados los medios. Por un lado tenés los oficialistas y por el otro lado tenés los opositores. Lo propio que se puede hacer es una síntesis. Yo siempre hablo de un pensamiento hegeliano, tesis, antítesis, síntesis. Hay algo que nos permite nuestro país, que es tener medios oficialistas y medios opositores. Si vas a otros países del mundo, y hoy pasa mucho en la Unión Europea por el dominio de la OTAN y por el dominio también vinculado a lo de la guerra, en el cual no tienen posibilidad ni siquiera de tener oficialistas y opositores. Tienen solo oficialistas con bajadas de líneas absolutas, y si no, no perteneces al sistema ni al medio de comunicación.
Bueno, totalmente. Es una herramienta justamente de los que te gobiernan en determinados lugares. Pero bueno, predecir el futuro debe ser una cualidad fundamental. Pero predecir, no estamos hablando de ocultismo ni nada de eso. Predecir en la estrategia, en la técnica. Por ejemplo, predecir es en una carrera, de acuerdo al rendimiento que tiene un corredor, decir, va a ser tal tiempo. Estamos hablando de con cosas tangibles, no teológico ni nada para eso. Es simplemente poder analizar el presente para poder corregir el futuro en base a lo que vivís y en base a la estrategia que aplicás.
Bueno, yo se lo bajo a los políticos, a ver, y lo bajamos a tierra, ya que estamos hablando también de político, y con esto finalizo. Predecir también es en muchos casos lo que a veces se le dice para traerlo a la actualidad y no llevarlo a otro país, aunque a vos no te guste hablar a nivel político, lo digo yo. Es Cristina Fernández de Kirchner. En eso no se puede, por eso lo hablo yo. No se puede negar que Cristina Fernández de Kirchner siempre tiene, como le dicen en los medios y como le dicen en muchos aspectos, y como lo escuchás en la sociedad, siempre tiene un as en la manga. Desde ese punto de vista, uno puede decir es estratega. Te hace un movimiento de piezas. A último momento, la fórmula Massa-Rossi fue un movimiento de piezas. Fue una estrategia ante lo que hubiera sido de Pedro y Mansur. Y lo mismo pasó en su momento, equivocada o no, creo que equivocada, con Alberto Fernández. Pero ganó la elección. Eso es un poco cuando uno habla de estrategia. ¿Qué tengo? Tengo como ese as abajo de la manga y digo, veo más hacia adelante, independientemente de lo que es político. En tu caso, lo digo yo, para aquellos que dicen lo bajo al llano. Bueno, hablo de Putin como una estratega, hablo de Cristina, o como vos dijiste, te guste o no te guste, hablo de Perón. Han sido estrategas.
Mira, yo no te podría poner a ninguna persona que esté en el ámbito político como estratega. Ninguno es estratega. Primero, no te voy a hablar de política, y más que yo respeto las instituciones y respeto mucho porque es la vicepresidenta, así que no voy a hablar de ningún político porque no me corresponde. Esto es justamente un programa constructivo, ¿no? Uh-huh. Pero ninguno es estratega. Eso uh-huh. no es. A ver, a veces manejar situaciones críticas es otra. Tener la capacidad de tomar decisiones ante determinadas situaciones no es una cosa, estratega es otra. Estratega, por ejemplo, es lo que está haciendo, como vos dijiste recién, Putin. Fíjate que desarmó toda la OTAN sin tener que entrar en guerra con la OTAN. Está desarmada, no le queda más tanque, no le queda nada, no le queda más municiones. Entonces,
Pero Putin está en guerra.
Yo te lo dije.
Pero Putin está en guerra. ¿Cómo no va a estar en guerra? Está en guerra.
Sí, no, sí, pero no está en guerra directa con la OTAN. Está indirectamente, a través de Ucrania. Directamente no.
Pero está en guerra.
Indirectamente. Sí, indirectamente, a través de el frente ucraniano. Ahora, la estrategia justamente lo que hace es cambiar positivamente la balanza a tu favor y de los que están en el mismo barco con vos, tener un beneficio. Entonces, cuando vos decís que sos un buen estratega, te favoreces vos y favoreces a los tuyos. Yo no veo que la Argentina esté favorecida.
Sí, nunca. Bueno, eso está bueno desde el punto de vista de los emprendedores. Eso es una diferencia a lo que es político. Claramente, en este aspecto, por lo menos lo que estamos viviendo hoy. Hablando de político, aguardame solo unos segundos que vamos a ir a los spots publicitarios porque estamos en campaña y es lo que nos corresponde. Así que vamos a los spots vinculados con la campaña política y continuamos con mucho, pero mucho más, Inventos Culturales.
Estás escuchando Radio Cultura 97.9.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Como en Jujuy, para darle fuerza a tus luchas,
levanta la izquierda.
Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño, vice. Frente de Izquierda, lista 136.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hola, soy Jorge Macri. Poner a los porteños en primer plano quiere decir que ningún piquete es más importante que ir a trabajar, estudiar o circular libremente por esta ciudad. Juntos hicimos un montón. Ahora vayamos por más.
Jorge Macri, precandidato a jefe de gobierno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 803B. Juntos por el cambio.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Leguizamón Tecnología Minera es el presente y futuro de un país por renacer.
Y continuamos con más Inventos Culturales y con Armando Leguizamón. Ahora sí, continuamos con estas diferencias entre los políticos y los emprendedores.
Bueno, entonces quedó claro el tema que debe predecir el futuro, pero bueno, es una cualidad que nosotros los inventores y cualquier persona que proyecta a futuro un negocio, la tiene. Porque ¿a cuántas personas seguramente le ha contado el fundador de Amazon que iba a poner una tienda de venta de productos sin producir nada? A muchas, y todas le han dicho que eso iba a ser algo totalmente ridículo. Y vos fíjate, Amazon, lo que es. Mira lo que es eBay, mira lo que es Mercado Libre, mira lo que es Alibaba. Entonces, ellos predicen el futuro, toman decisiones, y se puede decir que tienen una capacidad de proyectarse y tomar decisiones a futuro muy, muy grandes, muy importantes. A veces otra cosa que podemos decir, que bueno, que a veces la política no debería estar en manos de políticos porque es muy seria. A ver, si yo te digo que vamos a poner a un escribano en una sala de operaciones, ¿qué me dirías?
Sí, que es una locura. Y si la política no está en manos de políticos, ¿en manos de quién debería estar?
De personas con la capacidad de que te acabo de decir. Ahora, ¿podría un escribano estar en una sala de operación? No. ¿Asistir a un médico? Tampoco. Entonces, pero bueno, no lo llevemos al extremo. ¿Podemos poner de traductor a una persona que no conozca el idioma? Tampoco. Simplemente es comunicar, no es operar ahí, es comunicar, no se puede. ¿Y un corredor?
Sí.
¿A jugar al básquet? No la agarra, no la ve ni cuadrada. Bueno, hagamos una cosa. Vamos a sacar a los profesores de literatura y los ponemos en una cancha de fútbol. ¿Qué te parece? ¿Es buena idea la que te digo? ¿Y por qué está la política en manos de personas que pues, tal vez no tienen la capacidad? No estoy hablando de ahora, estoy hablando de siempre.
Sí, sí.
¿Por qué? Si no saben lo que es dirigir un gran emprendimiento. No solamente pasa en, eso pasa en todo el mundo.
Sí. Entonces, en eso estoy de acuerdo.
La gente debe aprender a analizar y a reconocer a los estrategas. Porque justamente lo que hace un estratega es poder ver todas las variantes que hay y tomar decisiones como si fuera un campo de batalla. Así, uno cuando toma una decisión no debe pensar simplemente en que va a favorecer a unos pocos, sino que va a perjudicar a unos muchos. Entonces siempre las decisiones deben ser equilibradas. La política debe estar en mano de personas no políticas para que tenga un sentido práctico como
en o de políticos de que sepan al respecto, es decir, si estás en un ministerio de economía, saber de economía, si estás en un ministerio de infraestructura, saber al respecto, es decir, si estás en educación, que tenga que ver con una licenciatura en educación, en ciencias de la educación, en pedagogía o lo que fuera, pero que tenga que ver al respecto, porque puede ser un militante, un gran militante, puede ser un político que estudió para eso y es brillante al respecto, y si no, ocuparlo aquellos lugares que lo sepan o rodearse los políticos de quienes saben.
Sí, bueno, está bien, pero a ver, que vos te hayas preparado para en carreras políticas para ser político no significa que sepas. A ver, si vos te preparás para cirujano no te habilita de jugador de fútbol.
A veces obviamente, por eso te digo. Por eso te digo, entonces, si sos político, a veces sos militante, pero tenés que a su vez tener el conocimiento para estar en las bancas que están.
Exactamente, conocer la historia, tener la capacidad de tomar decisiones. A veces cerrar la boca y a veces abrirla. Entonces, justamente, ¿cuál es la diferencia con un inventor en ese punto? Y justamente que un inventor o aquella persona que lleva adelante un proyecto se hace especialista en lo que hace, lo toma como una cuestión de vida o muerte, se investiga absolutamente todo, porque antes de inventar lo primero que hace un inventor profesional es saber si existe algo parecido. Entonces no trabaja en vano, se especializa en la competencia. ¿Qué tiene la competencia? A ver, ¿cómo puedo mejorar? La capacidad de una persona que desarrolla un tipo de actividad comercial se vuelve, lo transforma en un especialista en el área. Uh-huh. Es natural eso. Todo inventor, Edison, por ejemplo, cuando estaba probando con las bombillas, más allá de aquellos que van a decir que Edison no inventó esas otras cosas que son irse por la tangente, se volvió profesional y probó todo. Entonces, la condición es natural con respecto a un inventor. Se transforma en un profesional del área.
Y si no, no serás inventor profesional, serás otra cosa.
Exactamente. El prometer, una cualidad que tienen todos los políticos, prometer. Vamos a compararlo con un inventor. ¿Qué promete un inventor? Cuando vos vas, cuando, por ejemplo, nos traen a mí en su momento me traen un problema para darle solución, yo trabajo sobre el problema. Más que sobre una promesa, sobre algo tangible, es desarrollarle algo, darle una solución al problema que trajo. Entonces, la promesa se transforma en algo contundente, en un producto, tal vez con una patente, tal vez con una protección industrial. En un político, la promesa se transforma siempre en un impuesto.
Sí, ahí estuviste bien.
Entonces, vieron mejorar la vida de, listo, impuestazos para los que más tienen. Quiero.
Impuestazos a veces para todos y todas, sin distinguir, no a los que más tienen. A veces es a la clase media, a la clase media baja, impuestazos para todos y todas. Porque si fuera los que más tienen, dentro de todo lo pueden pagar.
Pero por eso, pero déjame que te termino de contar, porque el impuestazo viene para los que más tiene primero. Pero, ¿qué más tiene? Te lo traslada a vos, con los productos. Entonces, de eso nadie se salva. Y siempre termina pagando el que menos tiene. Por lo tanto, vos fíjate que tomar decisiones a veces apresuradamente y sin saber que hay una cadena de... hay una escalera donde el que tiene el mayor peso es el primer escalón, es decir, es la vinculación con el suelo. Y somos nosotros, sí, la gente común. Entonces, siempre las promesas se transforman en algún tipo de impuesto futuro, cuando carece justamente de estrategia para llevar adelante un proyecto de país.
Sí.
Estamos hablando del político, ¿no? No estamos haciendo referencia a nadie puntualmente.
No, esa es una buena diferencia también.
Y en cambio el inventor lo que hace es justamente trabajar sobre un problema, promete una solución y trabaja para darle solución a eso, y como resultado hay un producto o un servicio.
También reitero, el buen inventor, el profesional.
Bueno, pero el buen inventor existe. Imagínate que estamos hablando a través de un centro de desarrollo tecnológico como es Samsung, y que pudo crear este teléfono. Atrás de este teléfono hay cientos de inventores que no lo conoces, no tienen nombre y apellido, pero están dirigidos,
obviamente,
dentro de una empresa por un estratega.
Y algunos buenos políticos también existen.
¿Cómo?
Algunos buenos políticos también existen.
Pero por supuesto. Y bueno, vos fíjate esta diferencia tan importante, que con los inventores o aquellos que llevan adelante un proyecto, es que están con una capacidad natural para tratar de dar soluciones tangibles, porque venden eso.
Sí.
A ver, Mercado Libre te vende una solución real. Real.
Bueno, esa es una gran diferencia, no venden humo.
Claro, real. Entonces, fíjate que hay una diferencia muy importante, ¿no? Prometer la promesa de un político se transforma en un impuesto, y la de un inventor en un producto.
Esa me gustó mucho. Las dos últimas me gustaron.
Entonces, se puede decir que...
Ahora te voy a hacer una pregunta. Voy a ser abogada del diablo. El político, en la mayoría, obviamente, hay políticos que no. Y el inventor, quizás son los menos, pero también los hay. Los políticos mienten. ¿Los inventores mienten?
Fracasan. Qué diferente. Los inventores fracasan porque está diseñado para que muchos fracasen. Pero fracasan justamente por malas decisiones políticas, porque no hay incentivo. Entonces, el fracaso del inventor muchas veces se dan por vencido, pero no te mienten, porque intentan darle solución a algo, pero por financiamiento no lo logran, o porque otro le gana de mano.
Bien. Por eso es, para mí es una diferencia notable.
Sí. A ver, un médico que está investigando una enfermedad y que necesita más financiamiento para seguir haciendo más pruebas y no logra, y de pronto sale otra farmacéutica y hace lo mismo y lo presenta, el médico ese no lo pudo lograr. Entonces fracasó, se puede decir. Alguien le ganó de mano, alguien se adelantó. Que es muy diferente, porque un inventor persigue un fin práctico. Cuando vos querés poner una casa de empanada, es un fin práctico.
Bueno, esa es una gran diferencia. El político en su mayoría miente y el inventor fracasa. Eso me parece notable.
Exactamente, fracasa, pero justamente porque no hay incentivos para...
Sí, en relación a todo lo que dijiste atrás. Sí. Atrás
en las diferencias. Político para decir, bueno, financiamiento para aquellos que llevan adelante investigaciones, desarrollo o nuevos tipos de comercializaciones o nuevos productos o nueva fábrica o lo que sea.
Ahora, como inventor, la gran pregunta, y nos hacen muchísimo los oyentes, yo te lo tengo que preguntar, hoy estoy en un día en el cual te pregunto todo, pero la cantidad de mensajes que mandan los oyentes, para ser inventor hay que tener plata. Si no tenés plata, no podés tener un invento o desarrollar un invento. Es decir, uno puede crear un invento, puede patentar un invento, etcétera, etcétera, pero para desarrollarlo necesitas plata. ¿Y de dónde sacas plata?
Mira, en realidad no es así, tal cual. Necesitas, primero, cultivarte como persona. Necesitas saber de todo. Si vos tenés que hacer un desarrollo en cualquier rama de industrial o en cualquier rama de servicio, tenés que conocerla íntegramente para saber con qué lidiar.
Armando, lo primero es saber, estamos de acuerdo. Si no sabés, no hay un invento.
Después,
lo testificás. Y después te hago una pregunta. ¿Cómo haces para desarrollarlo?
No, detenete en ese punto porque es fundamental. Ahí, saber no significa saber, por ejemplo, de lo que vas a inventar. A ver, quiero desarrollar un paracaídas, no simplemente saber, conocer el comportamiento y la dinámica de los del aire, densidad de masa y demás. No, no, eso es básico, eso es como el jardín de los inventos, en la educación, el jardín en los inventos, ¿no? ¿Por qué? Vos tenés que saber del área que vas a inventar, pero tenés que saber qué está relacionado a eso. ¿Qué se relaciona? Bueno, ¿cómo se consigue en capital? Tenés que saber de leyes, de temas societarios, para saber qué tipo de estructura vas a utilizar. Tenés que saber de negociaciones, tenés que saber de conformar equipo.
Bueno, pero Armando, teniendo la sabiduría, el saber, que es lo más importante, podría ser, según vos, lo que es figura. Después necesitas que te apalanquen.
Por ejemplo, sí, está bien, pero vos no podés, no podés salir a pedir que te den un techo, que te den el techo de la casa, si no tenés las columnas. Las columnas, en un desarrollo de inventivo, es el conocimiento. Porque, mirá, vos que vas a ir a buscar el capital, pero si sos un improvisado, no te van a dar nada. Mirá, te van a venir a decir, ¿qué sociedad tenés? No, tengo una unipersonal. Listo. Entonces este no está preparado.
Pero estamos de acuerdo, Armando, en relación a lo que vos creaste, por ejemplo, para Paraguay. Primero tuviste que hacer todo un estudio, después tuviste que adecuarte al mismo, tuviste que saber de todo, seguís teniendo que saber de todo, pero llegó un momento en el cual presentaste lo mejor del planeta Tierra, pero si no tenés inversión no se desarrolla.
Bueno, pero justamente los grandes inversores ven la capacidad, primero, de liderazgo que tenés.
Obviamente.
Segundo, la capacidad de resolver el problema, la capacidad de convocar gente, la capacidad de sentarte con toda la gente, por ejemplo, de Obras Sanitarias Paraguay, y te traen dos o tres ingenieros, y ellos tienen que en algún momento decir, no lo sabía.
Claro, eso los hace confiar en vos. Entonces, obviamente, sin conocimiento no hay invento, eso está claro.
Entonces, se puede decir que el capital aparece siempre y cuando vos demuestres la seriedad para llevar adelante el proyecto. Uh-huh. Entonces, lográs hacer todas las alianzas y empresas y o bancos que te financien se consiguen, pero vos tenés que armar todo el resto. Entonces, si vos tenés todo listo, preparada la casa, alguien te va a venir a poner dinero para hacer el techo, si tenés preparadas las columnas. Si no tenés preparado nada, nadie te va a poner nada, porque no hay nada, no hay donde apoyar ese techo.
Ahora también, vamos a decir, hay muchas personas que tienen columnas que son brillantes y que nadie les coloca el techo. ¿Cuál es la diferencia, bueno, que hace que el techo te lo coloquen?
Bueno, porque tenés una columna aislada, no significa que tenés una construcción, es una columna sola. Entonces, un edificio se construye de muchas columnas, no de una sola. Entonces, ¿qué le vas a ofrecer? No, soy bueno en esto. ¿Y el resto? El resto, tal vez el capital no lo sabe hacer, porque simplemente tiene dinero y no conoce nada de patentes. Entonces, te hace una pregunta, ¿cómo se protege? Y vos le decís una cosa que no tiene pie ni cabeza, ese capital vuela, porque no quiere meterse en algo que no conoce. Vos le tenés que dar la respuesta. No, la ley de patente internacional dice esto. Ah, ok. ¿Y cuánto hay que poner? Esto. Ah, ok. Entonces ellos toman la decisión en base a la información. Por eso, un inventor profesional no es una persona improvisada.
¿Por qué hay tantos inventores profesionales brillantes que tienen ideas maravillosas, que hicieron todo el proceso profesional, que tienen algo superlativo, a algunos les llega y a otros no?
Porque justamente les faltó algo para el profesionalismo. ¿Cuántos jugadores conoces o te han escuchado?
Mira, en este país no es así. En este país, en muchos casos, no digo en todos, en muchos casos, lamentablemente tenés que decir, le faltó el contacto. Es triste, pero es la realidad. Yo lo voy a decir.
No, no salió, no faltó el contacto. Porque
faltó el contacto. En muchos casos falta el contacto. Por favor.
No, en tu casa no te llega el contacto.
Sí, lo tenés que salir a buscar, obviamente, pero si te lo acercan, bueno, es más fácil.
Si vos sos un inventor profesional, vos tenés que acostumbrarte que te van a cerrar 1000 veces la puerta. Y vos tenés que patear 1000 veces la puerta, 1001. Mm. Si te la patean, si pateas 10.000 veces y 10.000 te la cierran, pateala 10.001. Entonces, no todos tienen la fortaleza de seguir intentando.
Claro.
Y ahí es donde fracasan los inventores, la tenacidad, la capacidad de doblarte sin quebrarte. Mm. yo he tenido cientos de reuniones con todo tipo de empresarios, incluso los internacionales. Hasta tuve la suerte de que me visitó en su momento el cónsul general de Noruega con un equipo de científicos noruegos. Entonces, a veces hasta a esa gente le he dicho que no. La fortaleza de saber cuándo tomar decisiones correctas para llevar adelante tu negocio, cuándo entregar, cuándo no. Entonces, sí. ¿Por qué fracasan? Evidentemente porque no tienen la tenacidad que debe tener un inventor: doblarse sin quebrarse. Esa flexibilidad, esa audacia y esa persistencia.
Es como ser como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie.
Bueno, como la canción, ¿no? Tal cual. Tal cual. Entonces, ¿pero por qué? Porque el junco flota. Si se dobla, se hunde. Digo, claro. Si no se dobla, se quiebra y se hunde. Chao, se terminó la vida. Entonces, por eso esa flexibilidad. Porque sabe que no tiene raíces para soportar el viento. Por eso se dobla.
Claro.
Entonces, ahí está la explicación. Bueno, un inventor debe doblarse, 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 y debe poder volver al lugar y decir, bueno, arranco de vuelta, otra vez, se dobla de vuelta, y así hasta que lo logra. Aquellos que logran pasar todas esas situaciones es el que triunfa.
Pero ahora, ¿quiénes son? No, ¿quiénes son? Pará, no, a yo ver. Te lo dije como pasos, no, que a veces facilitan, y esto lo vivimos en muchos casos, pero te hago una pregunta: ¿quiénes son los que se doblan pero siempre siguen en pie? ¿Cuáles son las características que tiene que tener un inventor para ello? Un inventor con la vida, porque estamos hablando de profesionales en general.
Bueno, justamente el deseo de ser exitoso, el deseo poder ver, trazo un camino y allá está el éxito, y todo lo que pase en el camino, todas las piedras que se te crucen son obstáculos. Para cada obstáculo vas a tener una cualidad, ¿no? Aquellas personas que te dicen no, la tenacidad; aquellas personas que se te burlan y hacen de vos un chiste, bueno, la convicción.
Bueno, por eso hablábamos de cuando te rodeas o no de vampiros energéticos. También eso tiene que ver.
Claro, lo que te hablábamos en el programa anterior. Bueno, creer en vos, tener mucha capacidad de autodeterminación, de confianza, de amor a lo que estás haciendo, de profesionalismo. Son muchas cosas. Y vos fíjate que todos los millonarios del mundo son todos inventores. La lista de los 5 más ricos del mundo son todos inventores. En los más, Jeff Bezos, Bill Gates, bueno, Apple con Steve Jobs. No analicemos cada uno puntualmente, porque las cosas buenas y malas las tienen todos, pero son todos inventores. El de, bueno, ¿cómo se llama? El dueño de Facebook, Mark Zuckerberg.
Sí.
Entonces, no me digan que ser inventor es algo que no es rentable. Porque si vamos a la escala de los primeros 50, y vamos a encontrar que las compañías como Gillette, Coca-Cola, son todos inventos. Entonces, estamos hablando que de los 100 más millonarios del mundo, más del 80% son todos inventores. Y el resto está en la industria petrolera y demás. Pero si te vas a analizar el origen de la industria petrolera, encontrás inventores.
Es que siempre hay un inventor en todo. Hasta el dueño de una pyme está inventando hasta el cómo vivir.
Bueno, entonces no, está bien. A veces
no lo digo en el buen sentido. Vos tenés que inventar desde el punto de vista de cómo sobrellevar situaciones en una pyme. Lo necesitás, y necesitás de esa creatividad de un inventor, y necesitás hasta de la creación. Ya cuando creas una pyme, es más, un hogar requiere de esa creatividad. Un hogar.
A veces tomar decisiones en base a los problemas no te convierte en un inventor, pero te ayuda a sobrellevar la situación. Cuando uno dice, hay una empresa que fabrica tal cosa, no la podés encuadrar en el lado de inventor, porque vos tenés que ver que esa copia lo que otro inventó. Por ejemplo, la cadena de producción de Henry Ford, hoy vos decís, bueno, todo el mundo lo hace. Bueno, pero vos tenés que ir a la base, un inventor, Henry Ford. Voy a decir, el teléfono, perfecto. Voy a tener que ir a la industria del petróleo, a la industria de los motores diésel, de la electricidad.
Pero hasta a veces, como clavas un clavo, es un invento.
No,
puede llegar a generar un invento, porque puede llegar a clavar algo de una manera diferente, auténtica, bueno, y lo patenta. Es un invento.
Bueno, sí, es un procedimiento eso, no es
sí,
un invento.
Y lo clavas de determinada manera y lo patento, etcétera, etcétera, a y ver. Hago que de ese clavo y de esa manera de clavar surja algo nuevo en la historia de la industria. Es un invento.
Bueno, se llama procedimiento. No, no, invento no es eso. Eso es un procedimiento para hacer.
Depende, una, si lo patento es un invento.
Una determinada opción. No. Es un procedimiento. Por ejemplo, hay una patente muy risoria que una persona presentó cómo amacar a una persona en un columpio, ¿no? Una hamaca. Mm. ¿Cómo amacar? Eso no es un invento. Nada. Entonces, es un procedimiento. A veces hay procedimientos reales que cambian algo y otros que son tontos, como amacar a una persona en una hamaca, entonces en un columpio.
Pero está nada, buenísimo.
Clavar un clavo no es un invento. ¿Está? Sí. Hacer un clavo que después de determinado tiempo forme parte orgánica de la madera, sí, eso es un invento. Entonces no, clavar un... Mirá, te estoy dando una idea. Nada, que se forme parte de la madera. Entonces, ese tipo de cosas es un invento. A veces la idea no, o la idea de un procedimiento no precisamente son un invento. Entonces, se puede decir que, bueno, que fíjate que los procesos que llevaron a todos estos inventores a predecir el futuro los convirtieron en los más millonarios del mundo. Fíjate, te vuelvo a decir, en los más.
Sí.
Ha sido un hazme reír de muchos, ¿o no? Sí. De muchos periodistas, sobre todo. Pero fíjate que es el más rico del mundo. Entonces, vos fíjate que nosotros, los inventores, tenemos la capacidad, primero, la política es la forma de comunicarse con la gente y a través de situaciones resolverle los problemas. Los inventores, nosotros, naturalmente, tenemos la capacidad de ser estratega, de predecir el futuro, de liderar, de organizar, de conformar alianzas, formar grupos de trabajo y utilizar todas esas herramientas para un fin común, el éxito. Esa es la gran diferencia que tenemos.
Bien, me encantó.
Siempre termina en el éxito, en algo tangible, algo contundente.
Sí.
Nosotros fundamos Leguizamón Tecnología Minera, una empresa que va a estar destinada a la extracción de minerales en forma ecológica. Fundamos Mineralban, donde va a tener un montón de servicios para la gente, que dentro de muy poquito estamos inaugurando. Ahora el centro de negocio corporativo para alianzas estratégicas comerciales. Entonces, he reunido muchísimas personas con mucha capacidad para poder llevar adelante este proyecto y poder delegar en aquellas personas que tienen la capacidad de tomar decisiones en base a un programa, en base a una estrategia, en base a 1.206 archivos operativos que tengo desde el 2011 al 2041, 30 años, 1.206, una biblioteca de procedimientos para hacer que sea exitosa esta empresa. Eso es la diferencia que tenemos, lo que tiene un inventor profesional con un político.
Me encantó, terminaste brillante. Me encantó Armando Leguizamón y me encantó el ida y vuelta, porque a veces yo te iba buscando de alguna manera y sabía que te iba a encontrar en algunas cosas, y la verdad que tuviste una proyección en el programa brillante. Gracias Armando Leguizamón, abrazo inmenso.
Un abrazo grande, cuídate mucho.
Me gusta chau, cuando también usted se enoja y saca el león que hay dentro.
Carvás, sos una especialista en escarbar y despertar fieras.
Ahí está. Nos encontramos, Armando, la semana que viene a partir de las 14 haciendo inventos, ¿qué?
Inventos culturales.
Obviamente. Chao, gracias, los amamos.
Inventos culturales es la muestra cabal de que los inventos son el presente y el futuro de nuestro país. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Armando Leguizamón. Por Radio Cultura 97.9.